Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy buenas tardes. Estamos alegres de estar con ustedes esta hermosa tarde. Sé que es la hora más difícil porque todos han comido y es muy difícil preservar la atención de todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a procurar hacerlo un poco dinámico para que de esa manera todos puedan escucharme sin ningún problema. Tres decisiones tomas en la vida como joven. Las tres te van a marcar. Una te marca solamente por algunas horas. Otra te marca hasta el momento que has de suspirar por última vez. Y la última te marca por toda la eternidad. La primera tiene que ver con la preocupación más grande de sus padres. La razón por la cual gastan muchísimo dinero en la universidad. Y si ellos no lo gastan, lo gasta el gobierno y luego se los va a cobrar con intereses de tal manera que no van a poder pagarlos hasta que tengan más de 30 años, a menos que vayas a la Universidad de Nuevo México, donde la universidad al parecer es gratuita. Pero fuera de aquí vivimos una verdadera realidad. No nos lo dan gratis, tenemos que pagar por ello. Y esa profesión que tomes, tendrás que lidiar con ella 8 o 9 horas al día. O si eres empleado remoto, 7 días a la semana. La otra, que es la importante, tal vez es muy importante porque estamos hablando de ella, tiene que ver con la idea general de elegir a alguien que te va a acompañar de por vida. Algunos bromearán con ustedes y pondrán algunas cartitas que se leerán después. La idea de las cartitas tiene que ver con tratar de conectarse de alguna otra manera. Quiero saber cómo te llamas, cómo me llamo. Algunos de ustedes que son maliciosos harán cartitas para hermanos y hermanas de su propia congregación y bromearán, haciendo pensar a sus pobres hermanos en la fe que alguien les gusta cuando no es verdad. Y algunos realmente sí es algo correcto, así sucederá. En este concepto, cuando hablamos de ello, es tan importante esa decisión y cómo la tomas es más importante que ello. Y el problema es que esa decisión la tomas en el momento de la juventud. En estos momentos tomas la decisión con quién vas a pasar el resto de tus días. Algunos hermanos se casan después de los 30 años, otros después de los 40 años desesperados, y otros como yo a los 17 años también desesperados. Y en este caso, cuando hablamos del matrimonio, esta decisión va a estar contigo hasta el momento que suspires por última vez o tu esposa suspire por última vez. Por lo tanto, es tan importante la decisión. ¿Por qué? Porque es una decisión de por vida. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y este contexto tiene que ver con que ya que voy a tomar esta decisión, ¿cómo la puedo tomar? Y la última tiene que ver con la que hablará nuestro hermano James Luján en cuanto a la idea de tener una relación intrínseca a través del Evangelio con Dios por medio de Cristo Jesús. Porque esta es eterna. Esta determina si estarás eternamente en la ausencia de Dios o eternamente en la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de la idea de apartar, que es lo que estamos viendo, nosotros los occidentales no lo entendemos muy bien. Mucho menos estas nuevas generaciones como ustedes. Sé que es complicado y sé que es difícil. ¿Cómo entender la idea de apartar? La idea de apartar. Esta palabra de apartarse para Dios tiene que ver con una palabra griega que viene del hebreo y la explicaremos al principio de la lección. Después trataremos de adentrarnos a por qué esto se tiene que hacer y cómo te trae un beneficio a tu vida. No solamente a tu vida en el trabajo, a tu vida en el matrimonio y se tomó a tu vida en la eternidad. Y por último les vamos a dar 4 tips, 4 formas, 4 maneras para que vean que no es muy difícil ser cristiano. Solamente uno tiene que literalmente querer hacer la voluntad de Dios. Así que veamos este concepto primero y vayamos a la Biblia. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 5. Primera carta de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Mi lección será en una forma textual. Y cuando vemos esto, dice la escritura de esta manera. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esta es la idea, la palabra que vamos a definir de una forma completa, de tal manera que nosotros siendo occidentales comprendamos qué era lo que quiso decir Pablo cuando se la escribe a Tesalónica en Grecia, y lo que quiso decir Pablo, que lo aprendió desde muy pequeño siendo judío. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que la primera cosa que tenemos que entender es esta palabra importantísima, la palabra santificación. Lo voy a explicar a través de unas maneras, a ver si me entiendes, ¿ok? La palabra santificar indica apartar algo para el uso exclusivo de algo. Por ejemplo, Tali y yo nos casamos a los 17 años. Nuestro cerebro no se había desarrollado todavía bien. Se desarrolla hasta los 25. Mi esposa a veces bromea con mi madre y le dice que ella me acabó de criar. Y es la verdad, porque no estaba mi cerebro desarrollado. Aún así tomamos una decisión. Esta decisión tiene que ver con que al casarnos nos apartamos para el uso exclusivo de esa persona. Ya Tali no puede irse con otros hombres, ya yo no me puedo ir con otras mujeres, porque aunque no estamos juntos todo el tiempo, hemos decidido apartarnos para el uso exclusivo de alguien más. ¿Me entienden? Cuando uno era pequeño e iba a la escuela, normalmente utilizaba uniforme. Aquí en Estados Unidos, en algunas escuelas de paga o escuelas, ¿verdad?, religiosas, utilizan uniforme. El uniforme es para el uso exclusivo de la escuela. Eso lo entendíamos bien nosotros. Ahora es muy complicado. Voy a dejar a mi hijo al high school, a la prepa, y todos entran con pantuflas. Levante la mano. ¿Es más cómodo las pantuflas? Levanta, ¿están de acuerdo con eso? ¿Son más cómodas? ¿Sí o no? Bueno, no hay, pero a veces usan pijamas. Como no se usa uniforme, no se comprende la idea de santificar, de elección para el uso exclusivo. Las pijamas son para el uso exclusivo de dormir. Todos los papás, levanten la mano si están de acuerdo con eso. Así está. Pero es difícil que los jóvenes comprendan esto. Cuando se pone, por ejemplo, este bautisterio aquí, lo hizo una compañía, hizo la fibra de vidrio, hizo el plástico, lo pintó y lo colocaron ahí. Aunque tiene agua, es para el uso exclusivo de llevar a cabo bautismos. No para que vengan los niños y lo usen como una alberca, una piscina, un chapoteadero, no. Aunque se podría usar, se apartó en un momento para el uso exclusivo de algo. Ese es el concepto de la palabra santificación. Y en este versículo dice que esta santificación es ¿qué? Esa es la voluntad de Dios. Esto es, santificar es apartar para el uso exclusivo. Santificación es hacer esto constantemente todos los días para ese uso exclusivo. Por lo tanto, la santificación es igual a lo que Dios quiere de nosotros, no es su voluntad. Tu voluntad es distinta a la voluntad de Dios. Mi voluntad es distinta a la voluntad de Dios a veces. Cuando alineamos las voluntades, entonces estamos siendo santos como Él es santo. La idea de la palabra santificación tiene que ver con eso. Y no solamente es voluntad divina, es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Indica que no tienes opción. Lo entiendas o no, no tienes opción. Uno de los grandes retos como adolescentes y jóvenes es que a veces no comprendes ¿por qué tus papás te piden ciertas cosas? Es tan difícil comprenderlo, porque tus papás nacieron hace muchísimos años. Jugaron con dinosaurios, piensas tú. De tal manera que dices, es que tú no me entiendes. O sea, ¿por qué tengo que guardar el teléfono? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo comer dulces en la mañana? ¿Por qué no puedo tomar un Monster de breakfast? What's the problem here? It's gonna get me going. Este concepto tiene que ver con la idea de la voluntad. Pero la santificación es una voluntad de Dios y la tenemos que hacer aunque no la comprendamos. Ese es el concepto en el Antiguo Testamento del decreto, un mandamiento que el pueblo no entendía, pero que tenía que hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? No sé, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué lo hacen? Lo tengo que hacer. El concepto tiene que ver con ello. ¿Qué es la santificación? Los hebreos entendían mucho mejor esto, y los hebreos entendían esto como la palabra kadosh. Ayúdenme todos. Kadosh, 1, 2, 3. Kadosh. Y kadosh es santificar, es apartar para el uso exclusivo. Y se utilizaban tres cosas para santificar en el Antiguo Testamento. Se utilizaba lo que es el agua para lavar, la sangre para purificar y el aceite para ungir. Tres cosas: el agua, la sangre y ¿qué? Y el aceite. Se va a establecer un lugar para adorar a Dios solamente: agua, sangre, aceite. Se va a hacer algo para Dios: agua, sangre y aceite. Es un proceso. Si tú traes a tu casa un vaso de afuera que encontraste en el piso de vidrio, el cual estaba sucio porque tenía polvo de las tormentas de arena de New Mexico, y resulta que ya había escarabajos que habían entrado ahí, y resulta que pasó un perro y pensó que era un árbol y había hecho lo que tenía que hecho ahí. ¿Todos me entienden? Había hecho pi. Y resulta que ahora el vaso está sucio. Ahora, resulta que tú quieres utilizar ese vaso para el uso exclusivo de tomar agua. Ciertamente no lo vas a tomar, lo vas a llevar y lo vas a llenar de agua. Y te lo vas a tomar. Estaríamos locos si hiciéramos ello. Lo primero que hacemos es, olemos y dirías, número uno, observamos, no, pero el vaso lo que requiere es ser lavado.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Si tú lo lavas, luego lo puedes usar, pero el vaso se va a volver a ensuciar y tú lo puedes a volver a usar si lo lavas. Mi madre, como tu madre tal vez, no si lo es así, mi madre tenía una vajilla en su casa que nunca utilizaba. Estaba en una vitrina la vajilla. Levanten la mano si alguien de sus mamás tiene vajilla, platos. Levanten la mano solamente mi mamá. Ok. Y nunca la sacaba. Porque era para el uso exclusivo de que todos la vieran. ¿Me entiendes? Mi esposa le compramos una vajilla hace unos años que tenía mariposas de plata alrededor y la tiene ahí, pero sí la ha usado. La idea del uso exclusivo es que ustedes, su cuerpo físico es un vaso. Y su cuerpo físico ha estado afuera. Cuando el niño, hablaremos más esto mañana, entra a la juventud, el vaso se ensucia. Porque el pecado lo que hace es que ensucia. Y entonces, Dios, quien quiere morar en ti, la única manera para morar en ti, es que tiene que lavar el vaso con agua, tiene que justificar el vaso con sangre, y tiene que ungir el vaso con aceite. O sea, para que Dios more en ti. Y esto lo entendían los antiguos, porque ¿cuál es la diferencia de la promesa del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo antes? Es lo mismo, la diferencia es la promesa. Antes el Espíritu Santo solamente moraba en reyes, en profetas. Y de pronto profetiza Joel y dice, el Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo va a morar sobre toda la gente que haga su voluntad. Y esta es la promesa que se cumple el día del Pentecostés. Pero para que esto se cumpla se requiere agua, sangre y aceite. Y esto es lo que sucede. La gente obedece al Evangelio, se bautiza, no es un ritual externo, es algo que Dios manda, aunque yo no lo pueda entender, es algo que Dios manda, y se lava el cuerpo físico por fuera. Pero por dentro se lava, se purifica el espíritu. Esto es por la sangre de Cristo Jesús. Y lo que recibimos es el Espíritu Santo, o sea, el aceite, y esto es lo que mora en nosotros. Ahora, la idea de santificación es que tú y yo hemos sido apartados con un propósito. El momento de santificación ocurrió un día. Cuando tú y yo fuimos bautizados, tú decidiste. Nadie te obligó. Tú decidiste hacerlo. Yo dije, voy a bautizarme para el perdón de pecados, lo hice. Y al hacerlo, decidí entregar mi vida a Dios y entré en el proceso de santificación. Fui Kadesh o Kadesh, fue lo que hice. Y cuando fui Kadesh o Kadosh, me aparté con un propósito para servirle a Dios. Eso no indica que el vaso no esté expuesto a problemas en la vida. Y lo que está diciendo Pablo es, está hablando acerca de este proceso de santificación. Esto es, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios espera de ti y de mí es la santificación. Es mandamiento y es voluntad. La cual, si leemos en Romanos capítulo 6, versículo 17, es algo que decidimos a través de la libertad. Esto es, en libertad decidimos obedecer a una doctrina, a un conjunto de mandamientos y enseñanzas. Dice la Biblia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es, esta es la forma en que somos santificados. Por eso, cuando tú visitas la iglesia del Señor, hay un énfasis en el concepto del Evangelio. Porque el Evangelio lo que hace es que el Evangelio santifica. Solamente si tú en libertad obedeces a la doctrina. De corazón, como dice hoy. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Pero luego dice en el contexto, versículo 22 también, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es, yo soy santificado, soy liberado del pecado, y al hacerme siervo de Dios o esclavo de Dios, ¿cuál es el fruto? La santificación. Lo explico de una manera más sencilla todavía. Lo más difícil en la vida es ser padres. Hermanos, ¿están de acuerdo, hermanos? Tú no lo entiendes por qué. Dios te permite pasar por este rollo. Es complicado. Nacen ustedes siendo niños, bebés y no dejan de llorar. Luego quieren comer cada dos horas. Lo bueno es que lo que tomaran se quedara adentro, pero luego lo quieren sacar cada tres horas. Y luego esperan que nosotros los limpiemos porque nada más lloras. ¡Ah! Y te limpiamos. Y luego empiezas a crecer y caminas y quieres tocar todo. Y luego llegas a la adolescencia, donde ustedes lo saben todo. ¿Amén, hermanos? Todos lo saben. Es más, yo honestamente creo que son como el chat GPT. Todos lo saben. ¿Me entiendes? O sea, si yo les pregunto algo, se lo saben todo. No solamente lo saben todo. Bueno, fuera que solamente tienen siempre la razón. Y cuando uno tiene que lidiar con un hijo o una hija que vio crecer y que tiene siempre la razón, qué bonito es. Entonces, ¿cuáles son las cuatro cosas que el judío dice? ¿Qué le voy a enseñar a un hijo? La vida se define en cuatro cosas. Y esto como padres e hijos tienen que aprender. En cuatro cosas se define la vida y la educación de los hijos. Si ellos aprenden bien estas cuatro cosas, van a tener éxito en la vida. Entonces sentaban a los pies del rabí. ¿Para qué? Número uno, para entender el concepto de lo que es la sabiduría. Es lo más importante. La sabiduría viene a ti por parte de tus padres y por parte de Dios. Escúchame bien. Si a ustedes les gustan las esclavas, los aretes, ¿verdad? Las esclavas, los aretes, los collares, los relojes, todo lo demás, Dios da el libro de Proverbios y te enseña estos cuatro puntos. Y dice, escucha, hijo mío, cuando tu mamá te da un consejo, aunque pienses que no tiene razón, aunque pienses que ya es bien antigua, she's an antique person, aunque pienses que she's like far, far away, aunque pienses que she really has no clue, dice, átalas a tu cuello, porque eventualmente te van a servir. Por eso tu mamá siempre sale con que, ah, cuando yo era pequeña, mija, tu abuela. ¿Ha escuchado esa idea? ¿Por qué? Porque como que se da cuenta de eso. Y el padre también. Oh, hijo mío, escucha atento a tu padre. La sabiduría, escúchenme bien, viene por parte de papá y mamá primero. I know we make no sense sometimes, but listen to us. Just a little bit. Y ponlas en su cuello, en los oídos. Pero después la sabiduría viene por parte de Dios. Es la más importante. No tuviste buenos padres, pero puedes tener un excelente padre que es Dios. Y Dios te da esta sabiduría. Número uno, la vida está basada en la sabiduría. Número dos, la vida, escúchame bien, está basada en la intimidad física. Es algo que tenemos que aceptar. A ver, un poquito más de esto ya en la parte final, ¿ok? Pero la intimidad física es algo real, ¿ok? Los hebreos lo entendían, los griegos lo entendían y nosotros no lo entendemos, ¿ok? El cuerpo físico, tu vaso, te va a pedir ciertas cosas de las cuales no tienes control. Estas están basadas en espacio, en lugar y en tiempo. Pero tu cuerpo te pide ciertas cosas. ¿Por qué les dieron de comer ahorita flautas? Porque su cuerpo tenía hambre y ya comieron y se quitó. ¿Por qué tomas agua en este calor? Porque tu cuerpo tiene sed. Los griegos decían, así como tu cuerpo tiene sed y tu cuerpo tiene hambre, después que llegas a la juventud, y tú no te lo vas a comprender, lo veremos un poquito mañana, entras a la juventud y tu cuerpo ya pide otra cosa. Cuando eras bebé pedías leche cada 2 horas. ¿Ah? Hambre. Tu cuerpo empieza a pedir algo increíble. Estuvimos en Hawái la semana pasada. Y ahorita el volcán Kailua, en la isla grande de Hawái, está toda la erupción posible. Increíble. Lava por doquier. Pues tu cuerpo se ha despertado. Y hay lava por doquier. Y tú no te comprendes. Es que no me entiendo, mamá. Tú no te comprendes. De pronto ves tus manos y dices, wow, qué grande estoy. Tu cuerpo ha cambiado y hay una necesidad por la intimidad física. Los rabinos, en el Antiguo Testamento, Dios dice, el joven tiene que aprender esto. ¿Y qué se le decía a los jóvenes? Sexualidad. Porque la sexualidad no es mala, como no es malo comer, como no es malo tomar agua. Déjame decirte algo, están sentados aquí porque sus papás... Yo sé que es feo pensarlo, malán. Sorry, but it's the truth. ¿Ok? There was a time that your mom and dad and then you came and then that's it. Entonces, pero la intimidad física, escúchame bien, así como la sientes tú, es como el volcán de Kailua. Fuego increíble, no lo puedes controlar. Escúchame, sé que se te va a hacer raro, ¿ok? Y no hagas, ¿ok? Por favor. Aún a la edad mía, 50 años, y a la edad de algunos hermanos aquí, levante la mano que tiene mayor de 60 años, hermano, no se sientan mal. Ahí están algunos. Aún ellos tienen un volcán. Esto no se va a terminar. Hasta el día que te mueras, vas a lidiar con la intimidad física. Tu cuerpo tal vez no va a funcionar igual, pero los rabinos dijeron, tenemos que enseñar a los jóvenes cómo lidiar con esto, porque no es mala la sexualidad. Lo que es malo es cuando se va en contra de la voluntad de Dios. Esto es, ¿para qué te casas? Para que tengas... Es la verdad. Para eso te casas. No voltees a ver a sus papás, ¿ok? Yo sé que esto es traumático, ¿ok? You'll be like, mom, get a room. Get away from me. I'm going to be traumatized 28 days. Pero esto sucede aún después que uno se casa. Uno se casa y no termina este tipo de apetito físico. Por eso los rabinos dijeron, tenemos que enseñar a los jóvenes esto, y Proverbios te ofrece eso, sabiduría, número dos, intimidad física. Número tres, el otro punto, finanzas. Yo sé que no queremos hablar de dinero, pero tu papá y tu mamá siempre andan hablando de dinero. Y siempre se andan peleando por dinero. Y si tu mamá es high maintenance, you know what I mean. Y que shopping aquí, que no tenemos, que el gas está bien caro, mijo. Mamá, ¿qué? ¿Por qué estamos comiendo frijoles? No hay, mijo, aguántese. Llévame al Whataburger, que no hay. ¿Qué es esto? Dijeron, manaj, dijeron los judíos, ¿qué es esto? Tortilla con sal. Y sabe, bien rica. Y siempre salen sus papás. Cuando yo era niño, ¿verdad? Sí, pero cuando tú eras niño no había Whataburger allá, la verdad. En este concepto, las finanzas son importantes y dicen los rabinos, los jóvenes tienen que aprender esto. Porque tenemos un problema increíble en este país con deudas y la gente se separa y la gente se suicida porque no saben qué hacer con sus finanzas. Número cuatro, el concepto de las relaciones. Esto es amistades y la familia. Bajo estas cuatro columnas está basada la educación de los hijos. Y las escuelas judías eran, las sinagogas eran realmente, vamos a enseñar a ellos estas cuatro cosas. Regresamos al punto. El punto tiene que ver con que aquí se está hablando de santificación. Tú has sido apartado con un propósito. Es voluntad de Dios, es mandamiento. Pero la parte principal es que os apartéis, dice ahí, ¿de qué? Que os apartéis de fornicación. Y fornicación es tan importante. Y fíjate que es interesante, hermanos, porque cuando se habla de fornicación, ¿verdad? Se habla de este concepto. La palabra fornicación es una palabra griega, es porneia. Porneia. Y porneia, ¿verdad? Se define como la intimidad sexual fuera del matrimonio. Pero porneia viene de la raíz. A mí me encantan las palabras, la etimología de las palabras, el significado de las palabras, la raíz, los vocablos. Y porneia, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Prostitución. Esto es, cuando tú tienes intimidad física fuera del matrimonio, estás cometiendo porneía. O te estás prostituyendo. You're like, whoa, 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 whoa. That is too strong, brother. You're going too deep. Pero eso es lo que entendían ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía una ramera o una prostituta o alguien que se prostituía? Daba su cuerpo por dinero. Cuando tú tienes fornicación, das tu cuerpo y ni siquiera te pagan. No se rían, es la verdad. Los antiguos decían, por lo tanto, fornicación, porneía, es que es prostituirse, solamente que sin cobro. En este concepto, ellos entendían bien esto. En el hebreo, la palabra es shana. Y la palabra se utilizaba mucho en el concepto de la idolatría. Esto es, el pueblo de Israel fue santificado. ¿Por qué? Por agua, mar rojo. ¿Por qué? Por sangre, la de los corderos. ¿Por qué? Por el aceite. Esto sucedió en el monte Sinaí. Si el pueblo se va con otros dioses, está haciendo fornicación, se está prostituyendo, teniendo a su esposo. Esa es la idea general. Habían sido apartados con un propósito. Pero entremos y de una forma analítica en el texto que estamos viendo. Si lo veamos en forma analítica, en griego, diría estas palabras, decía nuestro maestro de griego, tienes que ver palabras por separadas y darle un mejor significado a todo. Es la mejor manera de entender la Biblia a veces. Dice, saber cada uno de sí mismo el vaso en control en santidad. O sea que en el griego menciona la palabra vaso en control. Y la pregunta sería, ¿pero por qué? Porque el cuerpo es como un vaso. Tú decides qué colocarle al cuerpo. Hagamos de cuenta que tengo un vaso, iba a traer el vaso, pero como no puedo traer comida, dije, no voy a romper las reglas. Hagan de cuenta que tengo un vaso de cristal y lo iba a lavar aquí, pero no lo pude hacer, ya saben por qué. Y lo puse. Y luego voy a sacar leche. Leche, aquí de Chihuahua. Iba a sacar leche y le iba a echar así la leche. Todos me siguen. Y luego iba a sacar chocolate, chocomilk, líquido. El vaso son ustedes.
La leche es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros le echamos chocolate a la leche del vaso, ¿ok? Y la colocamos abajo, no se mezcla. Está todavía, ¿qué? Separada. Tú decides qué colocarle a tu vaso. Todos los días. Este día decides qué colocarle a tu vaso. En este sentido dice, saber cada uno de sí mismo el vaso en control, en santidad y honor, no en la pasión de lujuria como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, Pablo dice, hay gente que no conoce a Dios y hay gente que conoce a Dios. Si tú conoces a Dios, tienes que tener en control tu vaso. Es difícil, jóvenes, porque you go to high school, you go to middle school, you go to college, and this world is crazy. Es una locura. Y a veces parece que la iglesia, lo que Dios dice, como que no va en concordancia con Dios. Y es lo que lo hace difícil. Por lo tanto, te presento cuatro formas, cuatro estrategias, cuatro defensas en las que puedes mantener tu vaso en santificación. Levanten la mano quien las quiera aprender, hermanos. Okay. Nada más algunos. Muy bien, los demás escúcheme todavía, ¿ok? Cuatro. Esta es la manera. Porque el hecho que tengas 50 años no indica que no vas a seguir batallando con las relaciones de amistad y de familia, con las finanzas, con la intimidad física, con la sabiduría. Esto es un concepto de fundamento y cimiento. Por eso el libro de Proverbios se les enseñaba a los jóvenes judíos. Primera defensa, ¿ok? La vista. Primera defensa. Lo que contamina tu vaso no es lo que entra, sino lo que sale, dijo Jesús. Cuando Jesús está enseñando el Sermón del Monte, está enseñando la idea espiritual de los 10 mandamientos. Si tú ves los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí y los pones, y luego ves el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, es literalmente la repetición de los 10 mandamientos, pero acá en el Nuevo Testamento se ve la parte espiritual. Primera defensa, los ojos. Por eso tu vida es difícil, porque lo que tú ves es lo que le afecta a tu vaso. Esto es, si tu vaso lo dejas afuera en el piso y viene una tormenta de arena, se va a ensuciar. Pero tú tienes el control de tu vaso. Tú tienes el control de tus ojos. Vamos a hacer un ejercicio para ver si todos me entienden, ¿ok? Pónganme atención, ¿ok? No vean mi corbata, que no la vean. ¿Ok? Tú tienes el control. Vean todos la bocina negra que está de aquel lado, por favor. Y este me sigue viendo. Tú tienes el control. Vean todos el bautisterio. Por favor. Vean todos arriba. Tú tienes el control. So, la primera cosa que tienes que borrar tu vida es que I can't. Porque tú tienes el control. Ahora, ¿cómo se contamina tu vaso? Es muy difícil, jóvenes. Yo trato de comprenderlos. Si la primera defensa es la vista, ¿cómo hacemos para ello? Si Jesús dice que si uno ve a una persona y la codicia en su corazón ya adulteró, ¿cómo se controla? Parece ser que la vista es el ojo de la lámpara, dijo él. La vista es lo más importante del ser humano porque es a través de la vista que todo entra. Pero lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué quiere decir esto? Algo puede entrar, pero es la primera defensa, pero una vez que está adentro y tú empiezas a pensar en ello, eso es lo que te está contaminando. ¿Qué tan difícil es esto? ¿Así de difícil es esto? Es complicadísimo. Porque ustedes en menos de una hora pueden contaminar su vaso. Es más, en menos de media hora puedes contaminar tu vaso. Es más, en un minuto con 30 segundos, you can see a reel and then you're in trouble. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es ello. Ahora, si yo te retase, y no lo voy a hacer porque nos metemos en problemas, si yo dijera, ok, go ahead and grab your phone, open your phone and give it to your mom or dad in this moment. You'll be like, oh, whoa, whoa, whoa. Okay, okay. Dale al hermano de al lado. Whoa, whoa, whoa. Okay, dénmelo a mí. Whoa, whoa, whoa. Fíjate, hay inteligencia emocional, hay inteligencia artificial y hay inteligencia espiritual. Y la inteligencia artificial lo que hace es que si tú abres, por ejemplo, levante la mano quien tiene TikTok. Ok, muy bien. Los chinos, muy bien. Ok, levante la mano quien tiene Instagram. A todos casi, ok. Vamos a Instagram entonces. Si tú vas a Instagram y pones la lupa para ver si encuentras to find something, los videos que te ponen ahí están relacionados a cosas que viste anteriormente. O sea que tu teléfono te está estudiando todo el tiempo. Dice, cuando lo abres, dice, I know what you wanna see, man. I got you, man. Look at me. You get it? Y te avienta todos los videos que quieres. Pero ¿cómo es la primera defensa? ¿Qué difícil es ello? Porque lo increíble es que con tu dedo puedes moverlo para uno o para otro lado, ¿a poco no? Puedes cambiarle, puedes ponerle o puede gustarte. Y sabe el sistema, porque así lo hicieron los de código, que cuando te quedan más de 10 segundos viendo el video, te va a recomendar otros videos similares. El sistema te ha estado estudiando toda tu vida, como tu mamá y tu papá. Solamente que el sistema sí tiene inteligencia artificial y tus papás no. Por lo tanto, el sistema sabe lo que te gusta y te lo sigue enviando. Como es la primera defensa, ¿qué puedes hacer? Tú decides. Porque ya me mostraste que tienes la capacidad de ver al lugar donde quieras, ¿verdad que sí? Puedes bloquear, restringir, reportar o no. Esta es una decisión que tú haces todos los días. Es la primera defensa. No es malo tener medios. Es malo el uso que se hace con los medios. No es malo tener un cuchillo. Es malo usarlo para matar. El concepto tiene que ser... Tu cuerpo no es malo, lo que tu cuerpo necesita es normal, Dios lo diseñó así. ¿Por qué en este momento de tu tiempo es cuando tu cuerpo dice, quiero hacer erupción? Porque tu cuerpo está pidiendo lo que Dios lo diseñó hacer, no es malo. Por lo tanto, lo que hace Dios es que lo coloca en un tiempo de tu vida donde puedes empezar a buscar gente que te hace calticas, cartitas, y buscas. Y empiezas a buscar. Y estás desesperadamente buscando. Y no está mal que busques. Pero tienes que saber elegir. Cuando vemos esto, si esta es la primera defensa, no es lo que sale lo que contamina. Si cuidamos los ojos, ya la hiciste. Levanta la mano que me está siguiendo. Levanta la mano que me está conmigo todavía. Ahora, seguimos. Si yo te hiciera una pregunta, porque no en pasión de concupiscencia o lujuria, ¿qué es lo que más te ataca? ¿Qué es lo que me ataca mayormente? Es la primera pregunta que tienes que hacerte. Seamos honestos. Si tú vieras tu teléfono, ¿qué es lo que más te ataca? Número uno. ¿Cuáles son las imágenes sensuales más obvias que te han estudiado? No es la imagen lo que contamina. Cuando entra la imagen al cerebro, y produce lo que se llama aquí atrás una electricidad que se le llama dopamina. Esa dopamina es lo que te hace tomar decisiones. Escúchame bien. La dopamina es lo que te hace decidir con quién te vas a casar. Así de increíble es. Y no debería ser así. Pero es la que más tienes que controlar. A la dopamina. Pero como las imágenes producen eso, ¿qué es lo que vas a ver con más frecuencia? Y luego lo borras. ¿Y por qué lo borras? Porque you're ashamed. No, tiene password, tiene un passcode. ¿Por qué no quieres que nadie lo vea? Es algo privado. Pero tú lo sabes. Y si tú lo sabes, Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe y tú lo sabes, Mike Zuckerberg también lo sabe. Y no solamente él. Si alguien abriese tu teléfono, también lo vas a ver. ¿Y por qué te avergüenzas? Porque tú decidiste... Kadesh o Kadosh. En este concepto, ¿cuáles son tus debilidades? Preguntaríamos. En Romanos 7, 22, 23, en el contexto dice así, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, tú decides, pero hay una lucha. Mira, escúchame bien, ¿ok? You might think, well, the brother is too old, he has no clue what I'm talking about. Listen to me, okay? I might be 50, but we all struggle with this. And you're going to struggle with this until you're like 70. Es parte de la vida. ¿Cómo mantienes la santificación? Es importante. El poder de la domanía es tan grande que cuando el doctor, ¿verdad? Daniel Lieberman habló de ella, dice, es tan grande el poder de la dopamina que es lo que te hace decidir qué comes, es lo que te hace decidir qué ves y lo que te hace decidir con quién te casas. Por eso no puede ser la inclinación al sexo o la sexualidad la razón por la cual te casas. Porque si te casas solamente por eso, vas a cometer muchos errores. Y el control es, la primera defensa es los ojos. El poder de la dopamina es tan grande que lo que comes, que lo que obtienes y lo que ves en los medios es eso, según la dopamina que produce. El proceso es tan increíble que está basado en cuatro pasos. El apóstol Pedro lo dice así. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué? De maldición. ¿Por qué van a ser hijos de maldición? Cuatro pasos. Número uno, acceso. Vista, primera defensa. Número dos, hábito. Te hace insensible. Llega un momento que ya eres insensible. Hay veces la gente está viendo a los lados y ya no te importa porque eres insensible. Número tres, adicción. Y número cuatro, inmundicia. Bajo este proceso está basado ello. Ahora, si tú ves tu vaso, puedes ver la manera en que tu vaso está contaminado. Y la segunda defensa es esa. Haz de cuenta, es como un río, es como un arroyo. Yo estuve en Colombia recientemente, hermanos, y pude estar en un pueblo, hermanos, y todo el desagüe iba hacia el arroyo. Y dije, oh. Entonces, todo lo que introduce a tu cuerpo, a tu vida, a tu mente, todo eso es algo que tienes que purificar. Lo podemos ver a través de un concepto de las malas conversaciones, lo que ves, la situación de tensión, los pensamientos impuros. Todo eso contamina. Tercera defensa, tiene que ver con un sistema de aduana, customs. Cuando uno viene de Juárez, por ejemplo, acá, te revisan todo, ¿a poco no? Ya está, revisan los teléfonos ahora, revisan todo ya. Es que vas a permitir que entre a tu corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí emana ¿qué? La vida. Tienes que tener un sistema de aduanas, de customs. ¿Qué voy a permitir y qué no voy a permitir? Y finalmente, hermanos, ¿por qué eso es importante? Porque eso determina la vida. Y acabo con esto. No me saqué un selfie, ¿ok? Tranquilos. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 23, habla del concepto del burro. Levante la mano, ¿quién ha montado un burro, hermanos? No a su hermano, sino a un burro de verdad. ¿Quién ha montado un burro, hermanos? Ok, ahí están los que montaron burros. Fíjate cómo dice el profeta Jeremías. Dice así. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? ¿Por qué la cuarta defensa es el control de la carne? Voy a hablar más de esto mañana, ¿ok? Porque si tú has caído en tentación y has tenido y has cometido fornicación, o prostitución sin pago, empezó con algo. Es un proceso. Inicia por lo que ves, continúa por lo que piensas, con lo que permites que entre, con lo contaminado que está tu arroyo. Eventualmente no vas a poder controlarlo. La carne es incontrolable. A menos que tengas ayuda. O sea, la carne es como si tuviera que poner en un en un corral. Y el corral es tu vaso. Y tú tienes que controlarlo. Y eso es lo que es difícil. Porque ser apartados para Dios indica eso. Es un concepto de protección. ¿Cómo podemos vivir en santificación? ¿Cómo podemos estar apartados? ¿Cómo le podemos hacer? Si leyeron con atención el versículo que puse es en Romanos, dice que si uno es siervo de Dios y uno practica el fruto de ello, que es la santificación, ¿cómo resultado tendrá la vida qué? Eterna. Por eso la santificación es importante, aunque no la entiendas. Tú, y cuando veíamos, cuando hicieron la pregunta, ¿quién ya se bautizó y quién no se bautizó? La mayoría de ustedes dijeron que ya estaban bautizados. ¿Qué indica ello? La mayoría de ustedes deciden todos los días deciden si quieren ser santos para Dios o no. Pero escucha, no se hace en una forma pública solamente, se inicia en una forma privada. Esa es la parte que tienes que entender. La santificación es esa. Me santifiqué para esto. La pregunta es muy fácil. No es muy complicado. Solamente tienes que aplicarte. ¿Quién te puede ayudar a controlar esto? El Espíritu de Dios. Por eso somos templo del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que te dice, por aquí no es y por aquí es. Y la ayuda del Espíritu Santo es increíble para preservar la santificación y recibir la vida eterna. Levanta la mano, ¿quién me entendió, jóvenes? Muy bien. Entonces, cuatro defensas, un propósito, santificación. Apartados, para vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Si tú estás entre nosotros, te invitamos. Y luego explicamos a tu hermano que está encargado de eso. Pase y dirija este himno de invitación.
Señor, enséñanos si nos pasa.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.